basadas en la cooperación y en un comercio con reglas justas y claras, igual de importante o más que el acuerdo con India, es para Europa el firmado con Mercosur. Es importante, sin embargo, actuar con prudencia, dando respuesta a las inquietudes suscitadas y sin exacerbar las posturas de rechazo.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a este martes. Bienvenidos a este martes pasado por agua. Si coge usted el mapa, la verdad es que cuesta encontrar un rinconcito peninsular donde no vaya a llover. Atrinque usted su paraguas y adelante. Va a llover hoy, mañana, pasado, al otro. Y, bueno, ya llegará el mes de febrero y veremos cómo se presenta. No quiere decir que febrero venga con un sol radiante, ni mucho menos. Bueno, hay cosas que hay que contarle hoy. Pues que están como locos mirando vías, revisando vías, por lo que pueda ser en todas partes. Y también como locos por tapar a Óscar Puente, cuya dimisión, cuya marcha parece inevitable, pero se va a resistir como gato panza arriba. Y luego hablaremos de las maniobras de distracción, que siempre hay decretos para regularizar 5 millones de inmigrantes sin pasar por el Congreso, y además con exigencias que pueden ser solventadas con documentos fácilmente fraudulentos. Pero de esto, si quieren ustedes, le dedicamos esta mañana bastante tiempo. Va a estar ella, que hoy tenía dudas, fíjate. Si citar a Charles de Foucault, que decía que ella es como la fe, que no elimina la noche, pero la hace habitable.
Bonito. ¿Y hay otra opción? ¿O?
Sí, el álgebra secreta tras el amargor de la cerveza.
El lúpulo debe ser eso, sí. El álgebra secreta de la cerveza.
Prefiero a Foucault, creo, pero bueno, la cerveza no está mal.
Yo prefiero la cerveza.
Bueno, mañana puliremos la de la cerveza, porque a lo mejor podría ser la lluvia secreta.
Estos días siempre lluvia, siempre.
Sí, lluvia seguro. Buenos días, Carlos.
Y Gorge Bustos, que ya nos cuenta cosas.
Pues sí, contamos para empezar que es martes, pero que mejor no embarcarse hoy, porque sobre todo las costas del Cantábrico, porque la borrasca Joseph está golpeando con fuerza. El mar se ha puesto verdaderamente peligroso, ¿eh? El domingo un golpe de mar en Lanzarote se llevó a un estudiante estadounidense que se estaba bañando con otros tres amigos en una zona donde se había prohibido el baño, precisamente a causa del temporal. La moraleja se impone sola. Hay prohibiciones que tienen mucho sentido, aunque a veces a los jóvenes les cueste comprenderlo. Vamos precisamente con el pronóstico del tiempo para este húmedo martes que nos deja Joseph. Hoy será un día con lluvia en casi todo el país, salvo en Levante y en Baleares. Las precipitaciones más intensas se esperan en Galicia, con alerta naranja en el sur de esa región, también en Zamora, el norte de Cáceres, el sur de Ávila y también en Andalucía, especialmente en Cádiz. Atención al viento, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, en el sur de Albacete y en el sur de Cantabria, porque allí las rachas podrían superar los 100 kilómetros por hora. Esperamos nevadas en el sistema central y las temperaturas bajan en la mayor parte de la península y suben un poquito en Canarias. Y hablando de borrascas, la verdad es que este 2026 no ha cumplido todavía un mes, pero se está comportando como el arranque de año más borrascoso que se recuerda. Borrascoso significa tormentoso, tempestuoso, agitado, cuando se aplica a sujetos inanimados o abstractos. Pero la cuarta acepción del diccionario es la más interesante, porque se predica de personas. Dícese de alguien dominado por el desorden de las emociones y la ausencia de normas. Parece la definición exacta del tipo de líder político que triunfa en nuestro tiempo. Y no me refiero solamente a Donald Trump, ¿eh? No hace falta salir de España para encontrar temperamentos borrascosos con altas responsabilidades. Y quizá el político más borrascoso de todos los nuestros, y hasta él lo reconoce, sea Óscar Puente. El ministro de Transportes se encuentra en una posición cada vez más insostenible. pero él mismo es el causante de su fragilidad. Lleva tanto tiempo atacando que se ha quedado sin defensa. Por eso aconsejan a los ministros mantener siempre un perfil institucional, porque tarde o temprano les tocará gestionar una crisis de su estricta competencia y la opinión pública será más benévola con su gestión si perciben humildad, vocación de servicio, afán de entendimiento. Esto es lo que dice el manual del político clásico, pero Óscar Puente ha hecho carrera con el otro manual, el manual del populista. Agresividad, lenguaje faltón, sectarismo. Y claro, cuando le estalla una crisis tan grave como la de Adamuz y se da cuenta de que necesita cambiar de estilo comunicativo para merecer la confianza de la opinión pública, ya es tarde. Ahora que necesita la credibilidad, resulta que la ha perdido. Ahora que la gente necesita un ministro que infunda tranquilidad y no un tuitero adicto al zasca, no sabe ser creíble en el papel institucional. Aunque lo intenta, o lo intentaba. Cualquier ministro de Transportes de Europa al que se le descarrile un tren por falta de mantenimiento de la vía y se le mueran 45 personas, lo tiene muy complicado para no perder su puesto, ¿eh? Pero si encima has llegado a ese puesto gracias precisamente a tu talento polarizador, tan apreciado por su amo, P. Amo, ¿verdad? Entonces tu futuro político parece condenado. Óscar Puente ha intentado parecerse durante la semana pasada a Salvador Illa, pero no lo ha conseguido. Y eso que Salvador Illa, a mi juicio, no fue un buen ministro de Sanidad durante la pandemia, ¿eh? Este país registró una tasa de mortalidad y de impacto económico por el COVID mucho mayor que los países de nuestro entorno, a excepción de Italia. Pero Illa es un político contenido, educado, tiene eso que llamábamos modales. Y eso le bastó para tapar sus fallos de gestión y hasta para ganar las elecciones en Cataluña. No nos imaginamos a Salvador Illa dando voces, ¿verdad? Igual que solo nos imaginamos a Óscar Puente dando voces. Que es lo que ha vuelto a hacer ahora contra la prensa que ha ido por delante en la investigación que empieza a acorralarlo. Pero el problema de Puente no es solo que le pierdan sus formas. También le pierden sus contenidos. Anteayer acusó al diario El Mundo de mentir por revelar que el accidente se produjo en el empalme entre una vía vieja y una vía nueva. Pero quien mentía era él, por haber repetido hasta la saciedad que el tramo que reventó había sido completamente renovado. Hasta el investigador jefe de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, el ingeniero Ignacio Barrón, ha desmentido al ministro.
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Y precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a DIF, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Y claro, conforme avanza la investigación, queda acreditada la falta de mantenimiento de la vía, que es lo que el ministro se apresuró a negar desde el minuto uno. Y en especial queda acreditada la incompetencia de Adif en aspectos clave. Ya han reconocido un error en el pliego de condiciones para fabricar precisamente la soldadura que se rompió. Y también ha quedado al descubierto la incomparecencia de esos trenes auscultadores, estos que van o que deberían ir por las vías, emitiendo ultrasonidos para detectar fisuras. Puente dijo que la última revisión se hizo en noviembre, pero hemos sabido que en realidad fue en septiembre. Y esos 4 meses son clave porque hay una enorme diferencia de temperatura en la Sierra de Córdoba, yo lo noté la semana pasada, entre esos meses, entre septiembre y noviembre, y esa diferencia climática puede afectar decisivamente al estado de la vía. Así que lo previsible es que la indignación escale por el organigrama del ministerio hasta alcanzar a su máximo responsable. Las víctimas ya le están señalando. Y esa es la verdadera razón de que se haya retrasado sine die el funeral de Estado. Sencillamente las víctimas no quieren coincidir con el gobierno, al que culpan de su desgracia.
De todas maneras, antes de que se cancelase de camino a Madrid el viernes con mis suegros, antes de saber todo esto, ya decidimos que no íbamos a ir a ningún funeral de Estado. La verdad, no queremos estar por la gente que consideramos que ha matado a Agustín.
Pues así están los ánimos. Y ojo, acusar a un político directamente de matar es injusto. Como era injusto llamar asesino a Mazón. Pero Mazón ha terminado dimitiendo. Mientras que Sánchez acaba de presentar en un mitin en Huesca a Óscar Puente como un modelo de gestión. Aunque yo si fuera Óscar tampoco me fiaría, ¿eh? Pedro también se deshizo en elogios a Ábalos y a Cerdán. Y ahora son grandes desconocidos para él. El presidente respaldará al ministro mientras le sea útil como cortafuegos. Ni un minuto más. Y en el búnker de Sánchez no dimite nadie. A no ser que lo exijan Junts, Esquerra y el propio PSC de Salvador Illa. Ha sido alzar la voz y cobrarse dos cabezas, la del director operativo de Rodalies y la de un responsable de mantenimiento de Adif. Si has oído bien, de mantenimiento. ¿Pero no habíamos quedado en que no había ningún problema de mantenimiento, según el ministro? Pues parece que si lo dice Junqueras, entonces sí. Entonces hay que correr a cortar cabezas. Ojo, y no es que el caos en Rodalies no merezca una depuración urgente, ¿eh? Claro que sí. En menos de una semana hemos visto el accidente de Gelida, donde murió un maquinista en prácticas, las constantes suspensiones del servicio y hasta la limitación de la velocidad a 80 km por hora en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por una rotura de la vía. Hasta la teoría del ciberataque ha sacado a pasear el ministro. Pero lo que a mí me enfada es que aquí unos enfados pesen más que otros. Me enfada que hasta para la indignación y sus efectos haya una España simétrica de dos velocidades, y perdón por mentar precisamente la velocidad en este asunto. O sea, que si no eres nacionalista catalán, si eres de Huelva o de Córdoba, ya puedes desgañitarte pidiendo justicia que nadie te va a hacer caso. Ahora, si tus votos sostienen a Pedro Sánchez en Madrid y a Salvador Illa en Barcelona, entonces tus protestas serán atendidas. Lo que no ha podido la muerte de 45 personas en Adamuz, lo ha logrado el caos en Rodalies. Es como si hasta en las emociones, y no solo la financiación, reinara la desigualdad. O sea, que las emociones catalanas influyen más que las andaluzas, ¿o cómo va esto? Y Pedro lo acepta, porque total ha decidido que Andalucía ya la tiene perdida. Así que mejor centrarse en seguir complaciendo a Cataluña. Aunque el PSOE se convierta en una sucursal del PSC. Y hablando de votos, hoy el gobierno lleva a votación en el Congreso un batiburrillo que llama decreto ómnibus y que mezcla la revalorización de las pensiones con la protección de los ocupas. La votación la tiene perdida porque Junts ya ha anunciado su voto en contra, igual que el PP. Porque no quieren dar cheques en blanco al gobierno, sino votar cada materia por separado. ¿Y entonces por qué el gobierno forma este revoltijo de medidas dispares y lo somete a votación sabiendo que lo tiene perdido? Pues porque en el fondo no quiere que se lo aprueben. Quiere ponerle al PP un plato intragable delante para que lo rechace y así poder salir corriendo a acusar a Feijóo de ser el enemigo de los pensionistas. Este es el nivel de la política en 2026. Relato, relato y nada más que relato. Y luego nos sorprendemos de que descarrilen los trenes.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Azcón dice que no está dispuesto a pagar las deudas de los catalanes y Alegría le recrimina que es el señor no.
Usted es el señor no, como viene de un gobierno que es de un color distinto al suyo y lo hace de verdad, por prejuicios, por sectarismos, porque a usted que le gusta hacerme tantas preguntas. ¿Es cierto o no es cierto que el sistema actual de financiación autonómica a Aragón le supone 630 millones de euros más?
Usted defiende un sistema de financiación que deja a la Comunidad Autónoma de Aragón como la peor de todas las comunidades y, sin embargo, usted sigue defendiéndola fervientemente solo porque le interesa al presidente del gobierno, solo porque la han pactado con los independentistas catalanes.
Es el cara a cara entre Jorge Azcón y Pilar Alegría en la televisión pública aragonesa, el único debate a dos de esta campaña electoral. Te recuerdo que el próximo 8 de febrero los aragoneses están llamados a las urnas.
Y el Ministerio de Trabajo quiere dar incentivos fiscales a las empresas afectadas por la subida del salario mínimo. La medida se está concretando con Hacienda y pretende convencer a la COE para subir el salario mínimo hasta los 1.221 euros.
La intención es que las empresas que reciban estas ayudas mantengan el empleo y suban el salario por encima de esa cifra.
Hoy pasa a disposición judicial el detenido por la muerte de un chico de 13 años en Sueca, en Valencia. El hombre, de 48 años, se entregó el sábado en un cuartel de la Guardia Civil y confesó haberlo matado.
El menor estaba jugando con el hijo del investigado en su casa. El cadáver tenía golpes y heridas por arma blanca.
Y sobre la situación en Groenlandia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señala que la idea es que la Alianza Atlántica asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico y que China y Rusia disminuyan su presencia en la zona.
Además, Rutte ha salido en defensa de Trump en el Parlamento Europeo otra vez, tras las últimas críticas que ha recibido el presidente estadounidense.
Y si alguien aquí piensa que la Unión Europea, Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, sigan soñando. No pueden, no podemos. Nos necesitamos mutuamente. ¿Y por qué nos necesitamos? En primer lugar, porque también Estados Unidos necesita a la OTAN.
El secretario de la OTAN, Jorge, también se ha referido a esos mensajes de texto que se envía con Donald Trump y que luego el presidente norteamericano filtra.
Sí, Rutte dice que no le importa que Trump filtre sus conversaciones. ¿Sí? Y en el partidazo de COPE, la final del Mundial de 2030 será en España. Daniel Asenjo.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. España liderará el Mundial y aquí se celebrará la final. Estas fueron anoche las palabras de Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid. Louzán zanja una de las dudas en torno a la cita mundialista de 2030 y tras la insistencia de Marruecos para albergar la final. En el Barça ya es oficial la salida del canterano Dro al PSG, una marcha que ha sorprendido y no ha gustado a Laporta. Por cierto, el conjunto azulgrana a punto de cerrar la renovación de Fermín López hasta 2031. En la Liga, ayer se cerró la jornada con el empate a 1 entre Girona y Getafe en el debut de Ter Stegen con el conjunto catalán. En tenis abierto de Australia, alrededor de las 11 de la mañana, Carlos Alcaraz buscará las semifinales ante el australiano Alex de Miñaur, y en la Euroliga de baloncesto hoy a las 9, París-Real Madrid.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Seis y 18, 5 y 18 en Canarias. Enseguida vamos con lo último en la investigación de la tragedia de Adamuz y con el caos de Rodalies en Cataluña, pero vamos a empezar con una noticia relevante. Después de pasar 21 meses durmiendo el sueño de los justos, tras su toma en consideración, la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de inmigrantes que llevan tiempo asentados en España y trabajando en España, ve la luz. Te recuerdo que esta ILP, esta Iniciativa Legislativa Popular, fue impulsada por cerca de un millar de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas varias vinculadas con la Iglesia, refrendada por 700.000 firmas de ciudadanos, y finalmente el Consejo de Ministros inicia hoy el proceso para esa regularización. Va a ser a través del tipo del Real Decreto, que es una figura que no necesita el aval del Congreso. Pero ¿cuáles son las claves para poder acceder a esta regularización, Pilar?
Pues van a poder acogerse todos los migrantes que acrediten estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. También haber permanecido al menos 5 meses en el momento de la solicitud. Se podrá demostrar, por ejemplo, con el padrón, con un informe médico, un contrato de luz, agua o gas o certificados de envíos de dinero a su país de origen y carecer además de antecedentes penales. Tendrán de plazo hasta el 30 de junio para presentar esa solicitud. En el momento de hacerlo, de presentarla, quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso. ¿Qué pasa si la petición es favorable? Pues que a ese emigrante se le concederá un permiso de residencia de un año, al término del cual podrá pedirse una autorización ordinaria. Entre los responsables de esta ILP, lógica satisfacción por este anuncio, aunque ahora Podemos quiera colgarse la medalla por el acuerdo que ha conseguido con el Gobierno. Por la linterna de COPE se ha pasado Jorge Serrano, coordinador de la iniciativa.
Es exactamente lo mismo. La iniciativa legislativa popular contó muy pronto con el apoyo de 1,000 organizaciones sociales, entre ellas todas las organizaciones de la Iglesia, y no solo, es decir, tenía un apoyo de un amplísimo espectro ideológico, toda la sociedad civil, impulsando y de acuerdo en un texto para la regulación extraordinaria de personas extranjeras, porque es beneficioso para el país.
Y en el Cascabel de 13 ha estado Agustín Endur, autor de esta ILP. Ha recordado ese beneficio que va a traer a la economía española esta regularización.
Ya no van a trabajar en negro, o sea, van a poner cotizar. Muchas veces la gente no se pone en la piel de la persona irregular porque quiere trabajar y no lo puede hacer regularmente. La inmensa mayoría trabajan, pero en negro, con lo cual esas cotizaciones puede que no lleguen a la seguridad social.
Vamos ya con lo último de la tragedia de Adamuz, que pasa por ese sonido que acabamos de escuchar, el de Ignacio Barrón, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Ingeniero, ¿eh? De ningún partido. Ingeniero. Bueno, pues confirma que la rotura de la vía que provocó el descarrilamiento del Lirio se debió a un fallo en la soldadura que unía un tramo antiguo del carril, uno de 1989, con uno nuevo, uno que se renovó en 2025. O sea, que el supuesto bulo del diario El Mundo que denunció Óscar Puente se ha vuelto a confirmar que era una verdad. Que lo de la renovación completa, al final no era tan completa como había vendido Puente en un primer momento. Parece que al ministro la realidad lo lleva atropellando unos días, Pilar.
Y es que según pasan las horas, Jorge, se van sumando más evidencias sobre lo que ocurrió, Juan Baño.
No es la rotura de la vía, es la soldadura entre dos tramos, uno del año 23 y el otro mucho más antiguo, del 89. Lo confirma el propio presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Ignacio Barrón.
Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura.
Palabras del máximo responsable de la CIAF, adscrita a Fomento en la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos, y añade:
El juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien.
José María Goicolea, catedrático de caminos y experto en movilidad ferroviaria, confirma a COPE que en ese caso se unieron dos aceros de distinta dureza, uno de 260 grados, otro de 350, un dato relevante. Se respetó en la soldadura la norma de ADIF, en contra de lo que decía el pliego del proyecto de reforma.
Yo entiendo que se ha hecho, según dice la norma de ADIF, con el material menos duro, porque ADIF ha entendido que eso era lo más seguro y lo más robusto para la soldadura.
Esta semana vamos a tener ya pruebas más contundentes de lo ocurrido, asegura Ignacio Barrón.
Y es que se espera una segunda parte del informe preliminar sobre este accidente. También esta semana vamos a tener la primera comparecencia política, la de Óscar Puente, el jueves en el Senado. La de Pedro Sánchez en el Congreso será el 11 de febrero. No tiene prisa el presidente en dar explicaciones.
Digamos que haber llegado a las 10 y hemos llegado ahora, a las 11 y media.
Parece increíble que si yo pago una tarjeta de Renfe, espera que coja el tren y tenga que ir al ferrocarril pagando de más.
No podemos normalizar que las cosas funcionen así de mal, ¿no? Me quiero ir a mi puñetero pueblo y no puedo. Esto es como un Kinder sorpresa, no sabes lo que te va a tocar. Es indignante.
Pues efectivamente, un Kinder sorpresa. Y no es de extrañar el enfado de los usuarios de Rodalies en Cataluña, porque lo de las últimas horas, días, ha sido caótico, ¿eh? Cambios cada 5 minutos en el funcionamiento del servicio. Ahora sí, ahora no. Rozando casi la tomadura de pelo o el tercer mundo. El caso es que este caos y este enfado sí que ha provocado ceses. ¿Por qué? Porque lo habían pedido los socios de Pedro. Junts, Esquerra y también la portavoz de ella, Silvia Paneque.
No son aceptables, no son tolerables y que requiere de asumir responsabilidades y de poner solución inmediata.
Esta es la consellera de Territorio también, aparte de portavoz del enfado del PSC. Bueno, pues dicho y hecho, cesados el director operativo de Rodalies y el director general de operaciones de ADIF, de operaciones y mantenimiento. Dice el gobierno que esto va a ser mano de santo, que se acaba el problema, vamos a ver si es verdad. Lo que sí parece, y puede que suena fuerte, es que el enfado de los catalanes ha pesado más a la hora de cortar cabezas que los 45 muertos en Adamuz. El caso, Pilar, es que cientos de miles de catalanes se despiertan a esta hora con una duda. ¿Van a poder coger hoy un tren de Rodalies?
Bueno, pues lo que sabemos a esta hora, Jorge, es que el servicio está en marcha, pero es verdad que no al 100%. Hay algunas líneas cuyos trenes sí que están ya circulando con normalidad, otras están siendo todavía revisadas. La situación ahora mismo podemos decir que es tranquila, pero bueno, ya veremos, ¿no? Para eso estamos, que aún están en fase de revisión o de reparación y no se han puesto en marcha aún. Renfe ha preparado 10 planes alternativos con 146 autobuses que garantizan la movilidad y un plan de comunicación que incluye 700 informadores que van a tener una labor complicada ante el enfado de los usuarios. Bueno, pues a ver cómo se da la mañana.
Ya está tardando Kinder Sorpresa en anunciarse los trenes de Rodalies en Cataluña. Es una sorpresa cada día. A ver qué te toca. Enseguida, a las 6:30, seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo:
volveré.
¿Nombre de la peli?
Ahorrator.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera
a solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Las Relaps de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Hay mucho que contar. Jorge Bustos, adelante.
A veces el gobierno, Carlos, acierta en el fondo y se equivoca en la forma. Y yo creo que eso es lo que acaba de ocurrir con el asunto de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Una buena idea desde el punto de vista moral, dentro de una estrategia política equivocada. Hoy el gobierno va a aprobar por real decreto una regularización que beneficiará aproximadamente a unas 500.000 personas que ya viven en nuestro país. La gran mayoría está trabajando. Pero a pesar de eso, carecen de los derechos sociales, laborales, sanitarios del resto de trabajadores. Este decreto surge de la iniciativa legislativa popular que recabó más de 600.000 firmas en su momento para que el Congreso aprobara la regularización de esos trabajadores que ya han acreditado suficientemente su arraigo laboral y su voluntad de integración. En esa recogida de firmas participaron más de 900 organizaciones sociales, algunas de ellas vinculadas a la Iglesia Española, con Cáritas a la cabeza. Y aquella iniciativa pasó los primeros trámites parlamentarios, la toma en consideración, y lo hizo con el acuerdo de la mayoría, incluido el Partido Popular, y la única oposición de Vox. Después, como tantas otras cosas, el gobierno la metió en un cajón y paralizó su tramitación. Quizá precisamente porque suscitaba consenso. No servía para añadirle otro ladrillo al muro. El fondo del asunto es moralmente acertado. Se trata de reparar una situación injusta con un gran número de personas con orígenes muy diferentes, pero que ya trabajan en nuestro país. Y a pesar de eso se encuentran en un limbo legal, como si fueran ciudadanos de segunda o de tercera. Pero es que además hay razones prácticas fuera de las morales. Porque sin ellos, la economía española estaría en una situación mucho peor de la actual. Porque más allá de los motivos sociales, humanos, legales, desde el punto de vista meramente económico, egoísta si quieres, el aporte de estas personas nos beneficia a todos. Sobre todo si tenemos en cuenta que con su regularización, todas estas personas contribuirán al sostenimiento del sistema, como el resto de trabajadores, con sus cotizaciones y con sus impuestos. En el fondo es una cuestión de pura aritmética. Para mantener el estado del bienestar hacen falta nuevos cotizantes. Y con nuestra tasa de natalidad raquítica, los números no cuadran. El Banco de España estima que se necesitarán casi 25 millones de inmigrantes de aquí a 2053 para sostener el sistema. La cuestión delicada aquí era el filtro. ¿Dónde pones el límite de tiempo de residencia y qué perfil buscas? Y el gobierno ha pactado con Podemos que la regularización beneficie a todas aquellas personas que puedan acreditar que estaban en España antes del 31 de diciembre de 2025, al menos durante 5 meses, y que no tengan antecedentes penales, como nos ha recordado en La Linterna Jorge Serrano, coordinador de la iniciativa legislativa.
Bueno, en efecto puede haber antecedentes penales de muy diversa naturaleza, ¿no? Lo mismo un asesinato que, yo qué sé, que haber faltado al respeto de manera verbal a otra persona. Parece también natural que ahí se pongan determinados límites, determinados matices, etcétera. Y ahí tendremos que ver la letra pequeña.
Pues eso, no se está hablando de abrir las fronteras de par en par ni de regalar los papeles sin más. El objetivo es dar una solución a una situación injusta después de años de mirar para otro lado. Y tampoco es la primera vez que se hace, ¿eh? Ya hubo regularizaciones extraordinarias con José María Aznar y con Zapatero. Ahora bien, arreglar esta situación no significa que las motivaciones de este gobierno estén exentas de cálculo político, ni mucho menos. Todo esto se hace por real decreto, para que no pase por el Congreso, que era lo que querían los promotores de la iniciativa legislativa. Querían la sanción solemne y consensuada del Parlamento español. Lo deseable habría sido sumar una mayoría suficiente y transversal para sacar adelante la iniciativa. Pero hace ya tiempo que este gobierno no busca el consenso, sino la supervivencia. Por eso ha negociado esto con Podemos. Porque a cambio los morados van a facilitar la cesión de competencias migratorias a Cataluña, que es lo que exigía otro socio, que es Junts, para seguir sosteniendo al gobierno. Así se cierra el círculo. Los socios mandan, el muro sigue. Y luego está la clave electoral, pura y dura. Concederle esta medallita a Podemos alimenta el discurso anti-inmigración de Vox frente a un Partido Popular al que le cuesta definirse en esta cuestión. PP es un partido de Estado y en materia de inmigración no puede caer ni en la irresponsabilidad buenista de Podemos ni en la beligerancia xenófoba de Vox. El anuncio de la regularización permite al PSOE, además, airear el debate migratorio justo cuando estamos afrontando procesos electorales en Aragón y en breve en Castilla y León. Hoy entrevistaremos, de hecho, a Alfonso Fernández Mañueco a partir de las 9. Y en ese escenario electoral es muy tentador, claro, para Moncloa atizar el discurso visceral de Vox a costa del PP. La clásica estrategia de la pinza. Cuanto más cabreen a Vox, más sube el voto a Abascal a costa del de Feijó. Por eso los intereses de Pedro y los de Santi coinciden en el mismo adversario, que es el PP, el único partido con posibilidad real de ser alternativa de gobierno. Se ve, ¿no?, la jugada. Y luego hay una tercera cuestión que no debemos pasar por alto. Y es el momento. Y es que el anuncio de la regularización extraordinaria llega justo, después de pasar meses y meses en un cajón, llega justo cuando la investigación del accidente del tren de Adamuz está poniendo contra las cuerdas la gestión del gobierno en el sistema ferroviario. Precisamente en el Ministerio de Transportes, que es el epicentro, la zona cero de la corrupción sanchista. Y es una lástima que una causa justa, en el fondo, no cuente con el consenso necesario en el Parlamento y termine sirviendo para exacerbar las estrategias polarizadoras. Porque el interés real de sacarla adelante ahora esconde un evidente cálculo político. Y eso es lo que va a pervertir el debate y la recepción social de esta medida. Va a empezar a ocurrir desde hoy mismo. Pero es lo que sucede cuando no te mueve el interés general ni la justicia de una causa, sino el único objetivo de sobrevivir en el poder unas semanas más.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Pues el servicio de cercanías en Cataluña, podemos decir que a esta mañana se ha puesto en marcha ya, pero no está al 100%. Vaya. Hay algunas líneas que todavía están siendo revisadas. Hay que decir también que los primeros usuarios ya han podido, eso sí, sacarse el abono gratuito que durará un mes.
Pues veremos si Kinder Sorpresa Rodalies hoy no se cae y los ciudadanos catalanes pueden llegar a sus trabajos, a sus universidades o a sus colegios a tiempo. Recordamos que en aquellos tramos donde la circulación continúa suspendida se han puesto a disposición autobuses como vía alternativa.
Y la rotura de una soldadura previa al paso del Lirio pudo ser la causa principal del accidente de Adamuz. Así lo apunta Ignacio Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
Ha explicado que juntar dos carriles de épocas distintas no supone en principio una anormalidad o un peligro siempre que se haga bien y que ambas estén en buen estado. El carril roto se fabricó en 2023 y se instaló hace menos de un año. Se soldó a un tramo de 1989.
Y hoy comparece Anchón Alonso en el Parlamento de Navarra para aclarar el papel de Servinavar en la trama de corrupción que, según la Guardia Civil, lideraba el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
En Pamplona se sitúa el germen de este caso de corrupción que acabó anidando en el gobierno de España. Cerdán y Alonso eran propietarios de Servinavar, recuerda, la constructora que habría obtenido adjudicaciones públicas a las que se presentaba junto a Acciona.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Hermida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Momento ya de la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de metales preciosos, porque se ha vuelto a disparar su precio, ¿no?
Y tanto, mira, en 12 meses la onza de oro ha pasado de costar $2,620 a superar los $5,000 ayer, una revalorización del 80% en los últimos 12 meses y de entre un 15 al 18% en la semana que llevamos. $5,000 la onza de oro pulveriza el récord histórico.
¿Y qué está pasando, Pilar? ¿Por qué las razones de este subidón?
Pues mira, los expertos dan 5 compras masivas de los bancos centrales, sobre todo con bancos centrales de mercados emergentes, porque incrementan así sus reservas de oro para diversificar sus activos frente al dólar. Esa incertidumbre geopolítica y económica que estamos viviendo, el oro ya sabes que actúa como un valor seguro de cartera, la política monetaria y los tipos de interés. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de Estados Unidos suelen favorecer al oro y parece que van a seguir haciéndose, además de esa abultadísima deuda de los países occidentales que está dejando de ser atractiva, los famosos bonos del tesoro. La inflación. Uno compra oro porque se está defendiendo contra la inflación, porque su valor se mantiene y, por supuesto, el hecho de que siga subiendo la demanda.
El oro como valor refugio. ¿Pero qué recomiendan los expertos que compremos?
Bueno, pues mira, de momento dicen que aunque la tendencia es alcista, puede haber una corrección de precios si la inflación disminuye drásticamente o los tipos de interés no bajan como se espera o el dólar se fortalece significativamente. Pero vamos, lo de siempre, guarda las medallitas de la abuela, por cierto. Que la plata también sube, por primera vez supera los $100 la onza.
O sea que no hay burbuja posible si la burbuja está hecha de oro. Este es el resumen.
Efectivamente, el oro siempre sube.
Siempre sube. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Un abrazo. Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por las novedades en la investigación del accidente de Adamuz. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque sabíamos que el punto en el que descarriló el tren era una soldadura que unía un tramo renovado en mayo y otro de 1989. Pero ¿cómo puede ser eso si el ministro nos dijo que toda la vía era nueva? Bueno, pues Óscar Puente tachó de bulo a quien pusiera en cuestión la renovación integral y ayer fue a Televisión Española a insistir en su tesis. Lo que pasa, Jorge, es que lo hizo de una manera un tanto errática. Admitió que la vía nueva mantiene materiales antiguos.
Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo.
Ya, pero entonces ya no es completamente renovada. Pero veo, leo que esto ha llamado la atención también del presidente de la CIAF, que es la comisión que tiene que investigar el accidente.
Sí, su presidente es Ignacio Barrón. Habló ayer para la revista del Colegio de Ingenieros, que se apuntó la mayor exclusiva de su historia, o al menos la de mayor repercusión. Dijo dos cosas este hombre. Una, que él no sabía eso, de que la renovación mantenía materiales tan antiguos. Dice que pedirá explicaciones. Y dos, que la rotura de la vía fue justo en la soldadura que une esa pieza nueva con la vieja. Añade que no pasa nada si esas soldaduras se hacen bien, pero habrá que estudiar si eso fue la causa de la tragedia.
Y hay titulares que deben empezar a inquietar a Óscar Puente, ¿no?
Sí, Jorge, ¿te acuerdas cuando decíamos que Sánchez puede vivir perdiendo en Extremadura porque su futuro pasaría más por Cataluña en unas generales?
Sí.
Bueno, pues imagina lo que son 300.000 votantes catalanes mosqueados con su gobierno autonómico y central, ambos socialistas, por no poder coger el tren para hacer su vida normal. A veces dice que a Moncloa le preocupa que esto afecte a su granero de votos. Leo en El Mundo que Illa, que llegó vendiendo gestión, señala a Puente por la crisis. Leo en La Vanguardia que el ministro le ha brindado la cabeza de dos directivos, uno de Rodalíes y otro de Adif. Y te cuento también que los Reyes irán a la misa de este jueves en Huelva por las víctimas de Adamuz tras suspenderse el homenaje de Estado.
Y otra noticia que acapara protagonismo hoy, Rey, que es el pacto entre el gobierno y Podemos para regularizar de golpe a 500.000 inmigrantes.
Sí, bastará acreditar que no tienes antecedentes penales graves y que llevas 5 meses en España. Bastará una cita médica, billetes de transporte, un envío de dinero, por ejemplo. Se tramitará por decreto, es decir, que no necesitará el aval del Congreso. La medida permite muchas lecturas, Jorge. Gesto con Podemos para recuperar el pulso parlamentario, estocada a Sumar. Medida para agitar el discurso más radical de Vox. España como contrapunto de Minneapolis. Bueno, un análisis del País dice que tiene su origen en aquella iniciativa legislativa popular que juntó 700.000 firmas reformas en pandemia y que en 2024 tuvo el apoyo del PP. Añade que España incorporará talento y dinero para las arcas porque todas esas personas tendrán que tributar.
La clave de esto es el momento y la forma. La forma es un decretazo, no el Parlamento, y el momento es un momento electoral. Desde luego, si buscaba agitar a Vox, al gobierno lo ha conseguido.
Sí, el diario Punto recoge las declaraciones de Abascal, que habla de invasión. Acusa a Sánchez de odiar al pueblo español y querer sustituirlo. El titular dice que Vox alienta la teoría del gran reemplazo. Para quien no la conozca, Jorge, es una tesis conspiranoica que suele usar la extrema derecha populista mundial y que en algunos discursos tiene incluso tintes antisemitas porque dicen que es un plan judío, con George Soros de por medio. Bueno, más comedido, Feijóo dice que es una cortina de humo para tapar la tragedia de Amuz y cree que esto afectará a los servicios públicos. Las crónicas dicen que tampoco habría tenido el apoyo del PNV ni Junts si hubiese pasado por el Congreso.
De ahí el decretazo. Y de nuevo es noticia Zapatero.
Exclusiva del diario El Mundo, que abre así su portada. El pagador de Zapatero me dio en Venezuela y escondía 300.000 euros en cash. Se refiere la información a Julio Martínez, es el directivo de Plus Ultra, que se vio con el expresidente en El Pardo apenas 72 horas antes de que le arrestasen por blanqueo. Dice el texto que Martínez cobró 500.000 de la aerolínea por interceder ante dirigentes chavistas. Recuerda también que pagaba a Zapatero por asesorías. El Mundo destaca las declaraciones de Aldama, Koldo y Ábalos, que ubicaban a Zapatero en gestiones para lograr que el gobierno rescatase a Plus Ultra con 53 millones públicos. Yo me pregunto, si todo es tan limpio, ¿por qué Zapatero no detalla en qué consistían esas consultorías?
Lleva mucho tiempo callado Zapatero, con lo que le gustaba el diálogo. Oye, algo más.
Los pagos, pero no detalla.
Algo más para terminar, Reque.
Sí, Jorge, una buena noticia. Hace mucho que no hablábamos de Gaza. Esta voz que escuchas es la voz del padre de Ram Gvili, es el último rehén sin vida que le faltaba a Israel por recuperar desde el atentado de Hamas del 7 de octubre de 2023. Leo este titular en Haaretz. 843 días después, los 255 rehenes regresaron. Ram Gvili era policía de 24 años. Aquel día le plantó cara a los terroristas y lo mataron. Su cuerpo estaba en una fosa común en un cementerio musulmán. Israel tenía información de inteligencia de que estaba ahí, pero tuvo que examinar 250 cuerpos hasta que lo identificó.
Bueno, ojalá que se abra ahora otra etapa en esa zona. Luego en el café lo comentamos. Reque, un abrazo.
Un abrazo, Jorge.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Busto, buenos días. ¿Has utilizado Grok, la inteligencia artificial de Twitter?
Nunca, y es una cosa que pone nervioso que la gente confíe más en Grok que en el ser humano, pero está pasando.
Es que a finales de este año hubo un montón de usuarios en España y en otros países que empezaron a demostrar públicamente que con esta herramienta podía generar una imagen directamente pornográfica de cualquier menor a partir de una foto normal. Y es que era así de sencillo, o sea, si tú subías una foto de una niña, le podías, no sé, que modifica el cuerpo, elimina su ropa. Y en la mayoría de casos es terrible, pero te da imágenes sexualizadas. De hecho, El País, el periódico, llevó a cabo una investigación bastante interesante con muchos casos reales. Bueno, la Comisión Europea ha abierto una investigación formal contra X y contra Grok. Claro, la acusación es la de exponer a los ciudadanos a daños importantes al permitir la creación y la difusión de contenido ilegal sin control, además, de ningún tipo. Se basa en una ley, que es la Ley de Servicios Digitales, que regula las plataformas y que les obliga a anticipar riesgos, a prevenir contenidos ilegales y a actuar con rapidez cuando esos contenidos aparecen, cosa que no hacía Grok en ningún momento. ChatGPT, por ejemplo, incluyó un montón de restricciones en su modelo de lenguaje y ahora no puede darte consejos médicos directos. Si tú le preguntas, pues bueno, es muy difícil que te diga, haz esto, 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 ¿no? Además, la legislación no distingue entre una foto real de una creada por inteligencia artificial porque hace el mismo daño o parecido. Y esto, ojo, que no es la primera vez que le dan un toque a X, ¿eh? En 2023 recibió sanciones económicas importantes por no retirar algunos contenidos dañinos. Pero mira, si tú te metes hoy y subes una foto mía, real, ¿eh? Te la paso ahora mismo, y le dices, oye, ponle a Alberto un arma en la mano y que aparezca disparando, pues lo va a hacer.
Con uniforme de la ICE.
Sí, te parece broma, pero sí. Y todavía habrá alguien que se lo crea, que ese es el asunto, ¿no? Sí. Entonces, Bruselas ahora pretende multar hasta con el 6% de la facturación mundial de la empresa a quien incumpla esta serie de premisas, que para una empresa de ese tamaño, pues es bastante dinero. Son
sí, a veces criticamos a Bruselas por su afán regulatorio, pero es que a veces es muy necesario y va por delante, ¿eh?
Es que porque es tremendo, tío, porque, es... en fin... yo qué sé, la clave es que Grok pueda modificar la aplicación para poner filtros estrictos, claro. Y la duda es si lo va a hacer o no, porque en Estados Unidos, por ejemplo, esto no parece preocuparle mucho, ¿no? Entonces, los Max lo llama censura, ataques a la libertad de expresión, pero a mí, chico, yo que sé, la libertad de expresión no incluye generar ni difundir un contenido de sexualidad a una niña de 14 años.
No, ¿sabes? Y luego hay gente que se automedica y se autodestruye porque obedece todo lo que le dice Grok. Hay noticias de gente que se está destruyendo.
Hay casos de chavales que se han suicidado porque parece ser que les ha inducido ChatGPT. Entonces, en fin, ojito con
la tema, es el tema de nuestro tiempo, desde luego. Pues te escucho luego, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
No todas las palabras son polisémicas, no todas tienen varios significados, pero muchas, casi todas, pueden ser manipuladas para usarse, por ejemplo, como un arma política, como está pasando últimamente con el término tren. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Los escritores deberían tener alergia a las frases hechas. Cuando pones llueve a mares, hay un silencio atronador o un personaje llora desconsoladamente, es el momento de dejar la pluma y dedicarte a otra cosa. A veces se me cuelan estas frases cuando escribo. Son como las moscas en verano que, por desgracia, te acostumbras a ellas y no las ves. Con la actualidad pasa un poco lo mismo. Cuando escribimos artículos o leemos la prensa, también zumban las frases hechas, sobre todo últimamente cuando le ponen a todo la palabra tren. ¿Quién no ha usado alguna vez la expresión subirse al tren? En las reuniones de trabajo o en las charlas motivadoras es frecuente, ¿no?, que te animen a subirte al tren del progreso, o al tren ganador, o al tren del futuro. Es lo que tienen las frases hechas, que son la salida fácil cuando no sabes qué decir. Quizá por eso nos toca aguantar que se use estos días la palabra tren como un arma política, cuando en realidad es un PIB encubierto. El estado de las infraestructuras de un país mide algo más que el tiempo que tardamos en movernos. Mide nuestra competitividad, mide nuestro desarrollo, nuestro progreso, nuestra solidaridad. Y por mucho que ahora quieran usarlo para tumbar gobiernos o defender ministros, un tren siempre será un lugar donde uno debería de sentirse a salvo. El único tren al que España debería de subirse. We were born before the wind. Also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic.
Hoy es 27 de enero, pues bien, un 27 de enero, pero del año 1970, han pasado 56 años, Van Morrison publicaba el LP Moon Dance, considerado, dicen los que saben de esto, uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Contenía, chicos, canciones como esta maravilla, este Into the Mystic. I will be coming home. No sé qué relación tenéis con
el León
tipo
de Belfast
más borde,
bueno, es el mejor
de la historia de la música.
Lo conozco.
¿Y qué tal en el trato?
La verdad que no. En el trato, en el escenario, es muy borde. No habla, no saluda, no dice
por
nada.
Por eso
a nadie,
no revises, ¿no?
El, a mí me lo presentó Julián Ruiz y lo recuerdo como un hombre afable.
Bueno, ¿ah, sí?
Sí, ¿qué tal? Me alegro de saludarle. Muy bien, señor Morrison, me gusta usted mucho. Muchas gracias, no sabe.
Adiós.
No, pero es un tipazo. O sea, quiero decir, en la historia de la música este hombre es un monumento.
Sí, lo es, pero vamos, alérgico absolutamente a las entrevistas. En los conciertos
permitir.
A veces ni saludaba a nadie, ni se despedía, llegaba allí con cara de seta y ya está. O sea, él
¿pero tú qué prefieres? ¿Un tío súper majo,
pues no,
pero que haga una música mediocre?
No,
¿o
no,
un genio
no
absoluto como este que sea un borde? Pues yo prefiero lo segundo.
Vale, bueno, pues vale. Mira, le escuchamos también en esta interpretación con Ray Charles de su famoso Crazy Love. I can hear a heartbeat for a thousand miles. And the heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And run into her like a river song. She give me love, crazy love. She give me love, crazy love. Bueno, rarito es rarito. Hay, de hecho, en internet competiciones de los tipos más raros de la música. Por ahí se cuela también, por ejemplo, Bob Dylan, aunque este es más por timidez, yo creo que por otra cosa.
Bueno, es que no recogió el Nobel de Literatura.
Sí,
yo
bueno,
creo que
también,
para llegar a ese
también.
Nivel ya.
Sí, es nivelazo. Sí. Pero
luego... el nivel fue dárselo, vamos.
Claro, claro. Está bien. Te arriesgaban a esto.
Pero el que es rato, el raro, pero un rato, que se me mezclan las dos palabras, es sin duda este señor que se llama Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Famoso por sus cambios bruscos de humor, el odio abierto también a los periodistas, por favor, que tenemos los periodistas, y también su arrogancia intelectual, dicen muchos.
Y un poquito la droga también, pero bueno, eso sí, en el gremio suele pasar.
O mucho, ¿no? No sé si Carlos es mucho de Lou Reed, la verdad.
Mucho.
¿Ah, sí? Mucho.
Sobre todo de un disco que me cambió la vida, que fue Coney Island Baby. Eso debía andar en el año 75, por ahí aproximadamente, y Coney Island Baby es, para los rudistas no es el mejor disco de Lou Reed, pero yo reconozco que es, a mí me lo sé de pe a pa, de
bueno,
arriba abajo.
Lo apuntamos.
Buenísimo.
Bueno, y ahora, en lo que me sé de arriba abajo, lo que voy a decir a las 7, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooklagermany.com.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Tienen paraguas.